COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica, 3 y 25 minutos. La selección española sub-21 ha citado a Ricard, jugador del Granada Club de Fútbol, y la absoluta de Albania a Uzuni. Ambos futbolistas, Ricard y Uzuni, se van a perder uno de los partidos más atractivos de esa temporada, el que el Granada jugará el domingo 25 de septiembre en el Estadio de Gran Canaria frente a Las Palmas. Ambos son muy importantes en el equipo rojiblanco y están rindiendo a buen nivel esta temporada. Un Granada que mañana se enfrenta al Mirandés a partir de las 6:30 de la tarde en el nuevo Estadio Los Cármenes. Pese a las circunstancias del partido que ahora vamos a analizar, existe inquietud. También existen dudas para este encuentro. Después de los dos últimos partidos del equipo de Caranca, las inquietudes, las dudas están flotando en el ambiente. El rival, eso sí, es el último clasificado. Son dos puntos, los únicos que tiene ahora mismo el Mirandés, fruto de dos empates. Ha incorporado muchos jugadores en el último tramo de la competición y el equipo rojiblanco tiene, fíjense, un presupuesto de más de cuatro veces del conjunto burgalés. Por tanto, el Granada es favorito y todo lo que no sea una victoria será un fracaso. Pero ahí queda la inquietud, ahí quedan las dudas. Hoy se ha presentado Alberto Perea. Además de recurrir al tópico de que ha venido a picar a piedra en este Granada, se ha conocido que Caranca se ha interesado por la posibilidad de que actúe como media punta, en una posición que él conoce y que ha dicho que sí, que puede hacerlo. Es una incógnita por despejar el conocer si Meseguer va a estar o no en la alineación titular del partido frente al Mirandés. Su motivación en este encuentro debe ser importante por cuanto se enfrenta a su ex-equipo, pero lo cierto es que Caranca, en la mayoría de sus alineaciones, se ha alejado de los cánones previsibles, no ha situado a Meseguer en los últimos partidos. Muy complicado aventurar un once, pero partiendo del hecho de que el equipo, por la superioridad y jugar en casa, debe proponer juego, teniendo en cuenta que Soro y Melendo no podrán disputar este partido y que son duda Ignasi Miguel y Silva, la alineación puede ir por estos parámetros. Andrés Ferreira en la portería, en defensa Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel Ocabaco, de una duda que existe en la posición central, en el lateral izquierdo Kini o Silva. Meseguer y Petrovic estarían en el centro del campo, digo yo, por aquello de la motivación especial de Meseguer y porque lleva siendo hora que un hombre tan valioso juegue como titular. Uzuni y Puertas se repartirían las bandas. En la media punta podemos situar a Perea, a tenor de lo que se ha dicho en la rueda de prensa que ahora vamos a escuchar de su presentación, y arriba del todo en esa posición puede actuar Callejón, no es la más idónea, pero puede actuar perfectamente. En el Mirandés, en el rival del Granada, es muy complicado adelantar los jugadores que van a ser titulares. Las circunstancias por las que atraviesa este equipo, con nuevas incorporaciones y con novedades permanentes, incluso en la portería, hacen que no sea fácil prever qué va a decidir Joseba Echevarría, que llegó a coincidir con el entrenador del Granada en el Atleti de Bilbao. El Recreativo juega mañana a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva, donde va a recibir al actual líder del grupo cuarto de la Segunda Federación, que no es otro que el Antequera. El Granada femenino disputa su primer partido de liga esta temporada en la Ciudad Deportiva. El domingo a las 5 recibe al Barcelona B. En tercera, todos los partidos son el domingo a las 12 Almería B, Huétor Vega, a las 3 de la tarde Melilla Maracena, 5 Marbella Motril, 6 Huétor Tájar El Palo, y a las 7 van todos en cadena Arenas Torre Don Jimeno. Y comienza la Copa de Andalucía de Baloncesto en la línea de la Concepción. Ayer fue la gala de presentación de Covirán y nuestro equipo de ACB se va a enfrentar a Unicaja en el día de hoy y mañana a Betis, los dos partidos a las 6. Para estos encuentros hay tres bajas y una duda. No podrán jugar Jus Costa, lesionado, Alex Renfroe, que desde el martes está en Estados Unidos por motivos familiares, el nacimiento del hijo, y Cristiano Felicio, que llega mañana a España para ya incorporarse al trabajo de pretemporada a las órdenes de Pablo Vin. Todorovic es duda por lesión. Y Sima de Fútbol Sala debuta en la Liga esa temporada. temporada en Jerez, en mañana a partir de la 1 de la tarde. Por cierto, el comité de competición le dio por vencido el partido de Copa del Rey frente a Ceuta, que se suspendió por incidentes de orden público, y el próximo rival en esta competición en la Copa va a ser el Mengíbar. En un momento estamos escuchando a Perea, a Joseba Echevarría. Estamos con las últimas novedades del rival del Granada de mañana, del Mirandés. Eso será, como digo, en un instante. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Tecnostudio informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Sexto torneo de golf COPE Motril BMW Elvira Motor. Domingo 18 de septiembre, campo de golf Los Moriscos de Motril. Inscripción e información en el propio campo o llamando al 958-825527. Patrocina Autoridad Portuaria de Motril, Camping Don Cactus y Cooperativa La Palma.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona.
Casa Alhambra,
un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra,
con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra,
y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra,
polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Perea, en la presentación que ha tenido lugar en la jornada de hoy, ha recurrido al tópico de que ha venido aquí a Granada a picar piedra.
Aunque tenga 31 años, sé que tengo mucho fútbol dentro y bueno, empezando por mañana, si el míster considera que darme unos minutos, pues a empezar desde mañana a picar piedra.
Así se ha referido a la situación por la que atraviesa el Granada. Recuerden, primero 3 victorias, luego 2 derrotas. ¿Dudas en torno a cuál puede ser el rendimiento efectivo de este equipo?
Sí que es verdad que ahora hemos tenido 2 resultados malos, pero los 3 anteriores fueron positivos. Y bueno, pues hay que borrar el partido del otro día justo al terminar el partido y ahora pensar en el partido de mañana. Estamos, creo que, a 2 puntos del primero, así que es muy pronto y nada. Y yo creo que estando yo bien físicamente y fino, pues puedo ayudar mucho al equipo, tanto en banda izquierda como media punta. Así que entrenar fuerte, ponerme al 100% para poder dar todo lo que tengo, que yo creo que puede ser bastante para el equipo.
Perea ya tiene una conversación apuntada con Caranca en su mente y le ha pedido el entrenador estas cosas.
Llevo, no sé, son 12 días, 14, y bueno, él yo creo que algo me conoce y lo primero que es estar fino al 100%, y si estoy en media punta, pues intentar buscar los espacios detrás de los mediocentros y girar y o encarar, que se me da muy bien, o filtrar último pase, y en banda pues encarar, que yo creo que es mi fuerte.
Una de las opciones que ha estudiado Caranca con Perea es que sea media punta.
Bueno, sí que es verdad que al final el que sea sensible a posiciones, porque también venimos con 2 resultados malos y hace que pensemos eso, ¿no? Entonces, bueno, yo el míster me ha dicho que sí puedo estar de media punta. He jugado de media punta en algunos equipos y bueno, no sé si jugaré mañana o no, pero estoy dispuesto a jugar ahí o en banda izquierda.
Alberto Perea tiene experiencia en el ascenso y ese es el objetivo del Granada esta temporada. ¿Cuáles son las claves del ascenso?
Yo creo que la clave de estar en, en la zona de arriba es tener un buen bloque, que no pase lo que pasó en el último partido sobre todo. Y yo creo que eso. Y luego hay muchos jugadores buenos, ¿no? Que han fichado y que habían de estos años anteriores. Yo creo que es eso que te he dicho. Lo principalmente un bloque y que haya buena piña día a día y apretar. Y que no vuelva a pasar lo que pasó el otro día.
El rival de mañana es el Mirandés, como venimos diciendo, el último clasificado. Su técnico es Joseba Echevarría, que ha hablado esta misma mañana de las dificultades de un rival como el Granada Club de Fútbol.
Sí, al final, bueno, sabemos que es un rival de un potencial muy grande, ¿no? Bueno, tiene una de las mejores plantillas de la categoría, si no la mejor. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Nosotros también estamos necesitados. Digamos que los objetivos de los dos equipos son diferentes, pero al final la necesidad pues es la misma, ¿no? Sabemos del reto que vamos a tener enfrente mañana. Creo que estamos preparados. Creo que hemos hecho una semana muy buena de entrenos. Bueno, al final el golpe del otro día pues fue muy duro porque fue muy cruel a nivel de minutaje, pero bueno, vimos también que no estamos tan lejos de ganar y al final pues tenemos que ir sumando esas buenas sensaciones o alargar, como lo estamos haciendo, fases buenas dentro del mismo partido para que nos acerque más a la victoria, ¿no? Y bueno, y aún sabiendo la exigencia que vamos a tener mañana, bueno, estamos mentalizados para hacer un buen partido.
Ha hablado sobre la situación por la que atraviesa ahora mismo el Granada después de los dos últimos partidos, las dos derrotas, el 4-0 que escuece mucho frente al Eibar.
Ellos empezaron muy fuertes con tres victorias, llevan dos derrotas seguidas. Sabemos que en la segunda división hay muchos picos de altibajos, de rachas positivas, rachas negativas, y al final consiste en conseguir una estabilidad.
El técnico del Mirandés pide, como no podía ser de otra manera, respeto mucho para el rival de mañana, el Granada.
Respetamos mucho, evidentemente, al potencial del rival. Sabemos que es uno de los campos más complicados de la categoría, pero eso no significa que el reto sea imposible. Entonces, vamos a con todas las garantías de hacer un partido muy, muy serio. Veo al equipo concienciado.
Conoce bien a Caranca, porque fue compañero suyo en el Atleti de Bilbao.
Nos conocemos hace muchos años, somos buenos amigos. Y bueno, y al final, pues el hecho de conocer al entrenador rival, pues bueno, te da cierta ventaja a la hora de poder pensar en una situación así, qué tipo de partido puede plantear, pero bueno, lo mismo al revés. Al final, en ese aspecto, pues bueno, nos conocemos bien. Hoy en día, pues con todas las herramientas que tenemos, pues conocemos al dedillo a cada rival y bueno, y ya te digo, al final hace dos semanas era el equipo pues líder, era pues bueno, que entraba en todas las quinielas para incluso para el ascenso directo. Ahora por dos derrotas no creo que eso cambie.
Venimos informando, el Granada se enfrenta mañana sábado al Mirandés, que es el último clasificado. Y parece que la situación por la que atraviesa este equipo no es ni mucho menos casual. Para conocer detalles en torno al Mirandés, tenemos a nuestro compañero Félix Vargas. Un saludo, Félix, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos, ¿qué es lo que le sucede al Mirandés, que parece que está todavía muy, muy en construcción porque comenzó la pretemporada con pocos jugadores y ha terminado de completar la plantilla como aquel quien dice antes de ayer?
Pues la verdad que sí, Jorge, la verdad que sí. En el cierre de mercado casi nada. Llegaban en esa misma semana 6 jugadores aquí a Miranda, ¿no? Al Estadio Municipal de Anduba, a las órdenes de Joseba Echevarría y un Club Deportivo Mirandés que, bueno, primero, para poner en contexto también a los oyentes, claro, es un equipo que tiene una masa salarial de las menores de la categoría, 6.100.000 tiene, bueno, pues Chema Aragón, el director deportivo, para conformar la plantilla del Mirandés. A partir de ahí también, bueno, pues otras temporadas sí que el Mirandés apuraba los plazos del mercado de fichajes, e incluso la temporada pasada le salía muy bien porque llegaban dos perlas y que resultaron muy productivas al Mirandés, como fueron Camello y Riquelme, cedidos por el Atlético de Madrid. El Mirandés, bueno, pues juega con esa base de jugadores cedidos, de jugadores jóvenes que quieran explotar, pero claro, esta temporada el mercado ha estado mucho más complicado, se ha apurado hasta el final, y la verdad que bueno, pues empezó la competición, no ya la pretemporada, sino incluso la competición, el primer partido de Liga ante el Sporting de Gijón en Anduba, bueno, pues con la presencia de hasta 5 jugadores del Mirandés B en la convocatoria, incluso 2 de ellos tuvieron en minutos en ese partido. A partir de ahí se ha ido conformando la plantilla, pero claro, la exigencia de la competición no para. Llegamos ya a la 6ª jornada de Liga, el Mirandés, que todavía está, como has comentado tú, en construcción, que Joseba Echeverría no lleva casi una semana, semana y media, con la plantilla completa. Es una desventaja grandísima en comparación a otros equipos. Y bueno, aquí la confianza que se tiene es que, bueno, pues ya trabaje Joseba Echeverría con esa plantilla ya conformada, ya terminada, y que, bueno, pues pueda mejorar esos números. 2 empates de tan solo 2 puntos de 15 posibles. Es un inicio de competición malísimo. Otras temporadas de Mirandés jugaba igual, con estas bazas, ¿no?, de jugadores cedidos, de apurar el mercado de fichajes, pero claro, tenía una base mucho más amplia de para iniciar la competición, y era, bueno, pues en las últimas horas del mercado, los últimos días era poner, digamos, la guinda al pastel. Este año, pues parece ser que no ha salido bien este inicio de competición, este final de mercado, y veremos a ver todo lo que da de sí la joven, eso sí también, la segunda más joven, después del Villarreal B, la más joven plantilla en edad de esta segunda división, de esta Liga Smartbank, que tan dura y tan larga es. De ahí también que se confía en Miranda, que es larga, que todavía queda mucho, quedan 100 y pico puntos, y bueno, tampoco es la exigencia de otras ciudades. En Miranda, bueno, para nuestra ciudad con 40.000 habitantes, o casi menos de 40.000, es un lujo, bueno, pues que el primer equipo milite en la Liga Smartbank. Y bueno, pues ahí están los aficionados todavía expectantes ante este Mirandés, este nuevo Mirandés.
Echáis mucho en falta, imagino, a Meseguer, y fíjate que aquí no está teniendo muchos minutos.
Pues echan falta y muchísimo. Meseguer era el referente en el centro del campo, también era, bueno, pues el capitán del equipo, uno de los capitanes del equipo. La verdad que hay mucha rotación en la plantilla del Mirandés, era, digamos, de los veteranos, y eso que es muy joven, pero sí que se echan falta. Meseguer, vamos, era el amo del centro campo, el que hacía jugar al equipo, el que movía al equipo, y la extrañeza es esa, ¿no?, que Víctor Meseguer no juegue, no tenga minutos en el Granada. Claro, la plantilla del Granada tiene mucha más calidad que la del Mirandés, hay más competencia, llegó tarde también a esa pretemporada, y bueno, se puede entender, ¿no?, pero Meseguer es uno de los jugadores que tiene mucho futuro en la Liga de Fútbol Profesional.
Oye, no me atrevo a preguntarte concretamente por un 11 porque me has dicho que es muy complicado, así que lo que puedas me cuentas en torno a los que pueden ser protagonistas de partida en este encuentro, y si hay algún jugador especialmente peligroso en el conjunto del Mirandés.
Bueno, sí, a ver, mira, es que no me atrevo porque ya empezando desde la portería, claro, entre tantos goles en contra, llevaba una media de 2 goles en contra del Club Deportivo Mirandés, y Joseba Echeverría movió incluso la portería, o sea que y aún así tampoco salió bien, porque en el último encuentro ante la Andorra, bueno, Alfonso Herrero, pues el sustituto de Ramón Juan, que había sido titular en los otros encuentros, pues tampoco estuvo muy afortunado, ¿no?, en el gol del empate de la Andorra, ya en el minuto 98, dio 9 minutos de añadido el colegiado. Empezando por la portería, que no se sabe si dará confianza a Alfonso Herrero o volverá Ramón Juan a la portería, pues imagínate a partir de ahí. Lo que sí que está claro es que Raúl Navas, un jugador veterano, que nada, llegar y ya ser titular, y se notó esa experiencia de un Raúl Navas que ha militado incluso en primera división. También Raúl García de Haro, bueno, pues ese sí que llegó desde los primeros al Mirandés, ser cedido por el Betis, el delantero centro, que bueno, pues el 100% de los goles del Mirandés los ha marcado. El Mirandés tiene 3 goles a favor y los 3 los ha marcado Raúl. Hay jugadores también, bueno, pues con muchas incógnitas, porque Javi Serrano, cedido del Atlético de Madrid, llegaba tarde, bueno, pues se tiene que hacer un 7 también en el 11, pero hay muchas esperanzas puestas en él. Incluso Marcos Paulo, del Atlético de Madrid, también cedido, un jugador brasileño, bueno, pues que ya tuvo sus minutos también en el último encuentro, también son jugadores a tener en cuenta. Y bueno, pues el Mirandés, que la verdad que tampoco, bueno, pues es un partido trampa también para, como decía Caranca, para Granada, y también, bueno, pues el Mirandés no tiene nada que perder. Lo lógico es que en este partido, bueno, pues estuviera la plantilla bien, mal o regular, el Mirandés pierda. Es una diferencia abismal entre Granada y Miranda y entre la masa salarial, lo que es el equipo, un recién descendido de primera división y un equipo que, bueno, pues lleva 4 temporadas como es el Mirandés. Ya son 9, ¿no? Porque hubo otro ciclo de 5 anterior, 9 temporadas en segunda división, pero bueno, que para Miranda es un lujo pues militar en la Liga Smartbank. Un equipo muy joven y que, ojito, que tiene que despertar, tiene que mejorar, mucho que mejorar, mucho que progresar, y tiene mucho margen de mejora este equipo del Club Deportivo Miranda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, un abrazo. Hasta ahora.
Hasta la próxima.
Completamos información del rival antes de entrar en el análisis del partido con Sergio García. Sergio Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Lo de García era porque posiblemente el jugador más peligroso de la Real Sociedad del Mirandés, perdón, sea Raúl García, que es granadino, nacido en Guadix. ¿Qué nos puedes decir de este Mirandés, de este rival del Granada?
Pues la verdad que ahora mismo es el más peligroso porque los 3 goles de este equipo los lleva él. Y hay que decir que a pesar de ser un jugador muy alto, creo que 1,92 de altura, si no me falla la memoria, es un jugador muy habilidoso con los pies y que no solo va bien de cabeza, hay que tenerlo en cuenta, y además evidentemente ante su equipo de su tierra se querrá reivindicar y querrá disfrutar de un ambiente en Los Cármenes. Es un equipo en Mirandés que está, como bien ha dicho el compañero, que es un equipo muy joven, está aprendiendo a afianzarse un poco dentro de la categoría, y lo más importante es que está aprendiendo a competir. En eso el Granada tiene más experiencia, el Granada debe de ganar, pero hay que tener pues especial atención con las pérdidas que hemos tenido bastante en estos 2 últimos partidos en medio campo, esos errores con Petrovic que no están muy acertados en los pases, y yo creo que ahí el Mirandés nos puede hacer daño también a balón parado y a cualquier contra que pueda pues de no finalizar esa jugada y que la defensa lo saque con un balón largo. Eso yo creo que puede ser los peligros más importantes de este Mirandés, ¿no?
Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Vamos a analizar la situación por la que atraviesa el Granada después de 2 derrotas consecutivas. Y como es habitual, uno de nuestros comentaristas de lujo es Ismael. Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Estamos después de 2 derrotas con una situación que no nos imaginamos, o a lo mejor sí podía suceder, porque hemos pasado de la euforia a las dudas. ¿Dónde debemos estar para ser ecuánimes y lógicos?
Con los pies en la tierra, donde debemos de estar. Porque ni una ni otra sensación, sentimiento, probablemente sea el más ajustado a la realidad. Ni debió de pensarse que esto iba a ser un paseo militar y un camino de rosas, ni cuando se ganó 2 primeros partidos, ni ahora tienen que entrar las dudas. Hay tiempo de sobra para que esto ocurra, en más de una ocasión, para vernos a mitad de tabla y para vernos primero. Así es que, de momento, está el equipo rodándose, está la gente engranándose, se están ajustando expectativas, que esto es muy importante porque toca la parte emocional, y hace falta que ajusten las expectativas, aficionados, prensa, es decir, todos los que están alrededor de lo realmente importante que son jugadores y cuerpo técnico.
En teoría ha llegado un partido que, aunque se le diga aquello de trampa y demás, es que es ante un rival muy endeble, todavía más en construcción que el Granada, farolillo rojo. Podemos siempre hablar de un equipo herido, pero el Granada en casa ante el Mirandés debe de ganar o ganar.
Sí, desde luego, si quiere no dar lugar a más dudas y quiere permanecer con la ilusión intacta de la gente que lo rodea, que al final es importante, y si ellos mismos, que es lo crucial, ellos mismos quieren mantenerse con una estabilidad y quieren seguir diciendo que son serios aspirantes al ascenso, que es el objetivo, y no queda otro objetivo, no que vaya a ser un paseo militar ni que vayan en ascenso directo, pero el Granada debe de ser uno de los aspirantes al ascenso, debe de ganar contra el Mirandés, porque al igual que hizo muy bien sus deberes en los primeros partidos, cuando ganó contra un Ibiza, contra equipos, con un Villarreal B, contra equipos que están llamados a ser de mitad de la tabla para abajo, y esos puntos son importantes sacarlos, porque perder contra el Eibar, que probablemente sea otro gallo de la categoría, en su casa, en Ipurúa, en un campo un tanto especial, pues no es algo que a nadie le debería de llamar la atención. Pero no ganar contra el Mirandés en la situación en la que viene el Mirandés y en la que se ha metido Granada con este varapalo casi extremo de un lado hacia otro, es importante, sería muy importante que Granada ganara.
Pero es que se perdió por 4-0 y a mí se me antoja que eso a lo mejor cabe ser calificado como un resultado casi ridículo.
Bueno, y no te quito razón, y pudieron ser 5, y también habría que hacer un análisis donde no solo se metieron 4 goles a punto de 5, sino que Granada no tiró, creo que ni una sola vez a puerta entre los 3 palos, que no hubo ni uy y que no hubo rum ofensivo, y esto, pues, en un análisis más táctico, probablemente sí tengan que hacerlo el cuerpo técnico del Granada, y probablemente lo haya hecho, lo esté haciendo y poniéndose manos a la obra. Esto sí es importante. Pero ahora mismo la situación en la tabla y todo eso me parece mucho más, que hay que relativizarla, pero sí es más importante el hecho de que no hayas hecho gol y que te haya un rival que puede ser de tu mismo nivel, te haya hecho 4-5 sin despeinarse.
Bueno, y por preguntar algo concreto, para terminar, muy, muy, muy concreto, y es ¿qué ha podido suceder? ¿Qué crees tú? ¿Qué análisis puedes hacer con las herramientas que uno tiene, que no son las mismas que la del técnico que convive día a día con los jugadores?
Pues mira, vamos a ver, hubo cambios en la alineación, esto es una de las primeras cosas en las que todos nos tenemos que fijar, y Ipurúa es un campo muy particular, aquel que ve el partido desde fuera y que se va a la estadística de los metros que tiene el campo, que no es tan pequeño como dice, Ipurúa es un campo muy particular al que necesitas tomarle la medida, ¿vale? Yo he jugado muchas veces y en todas ellas os puedo asegurar que sales con la sensación de medio partido perdido y no te sé explicar por qué. En mi caso, porque yo era alguien jugón, alguien que necesitaba conducir, que necesitaba espacios, y allí te faltan por todos los lados. Esto para empezar, el Eibar es un equipo allí muy intenso que tiene muy bien cogida las medidas a su campo y sabe hacerlo valer muy bien, ¿vale? Esto es un punto a favor siempre del Eibar. Hubo cambios en la alineación. No podremos entrar, puesto que esto, como he dicho en muchas ocasiones, excepto cuando tienes a Messi, si no pones a Messi estás haciendo una atrocidad. Lo demás, no existe en Granada una diferencia entre jugadores como para decir, estás equivocado por no poner a este o por incluir a este, ¿no? Entonces hubo cambios en las alineaciones, se hizo un equipo mucho más entregado a la brega que a la creación, probablemente. Todo esto lo reflejo, por ejemplo, en los dos mediocampistas, los dos pivotes que jugaron en el esto, que hasta ahora no había sido esta alineación con los dos, con Bodiger y con Petrovic. Y bueno, pues insisto, un partido que se atraganta, un partido que se enquista y que realmente cuando ya lleva 2-3 empieza a salirte hasta los propios jugadores dudas de todo. Y esto pues se reflejó en un resultado, como bien dice Jorge, escandaloso, impropio de lo que el Granada, de las expectativas que tiene, pero que así ha sido, y página hay que pasar, porque no vamos a estar flagelando, que no pueden estar ni flagelándose ni nosotros recordándoselo y echándolo en cara muchas semanas.
Muchísimas gracias, Ismael, hasta ahora.
Muy bien, un saludo, hasta luego.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y la Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
¿Quieres una experiencia electrificante? Ven a probar a Formica Motor nuestros vehículos electrificados. Siente tu Kuga PEV y tu Mustang Mach-E y consigue la estación de carga y la instalación por personal cualificado gratis con tu pedido. Solo en Formica Motor, Avenida de Andalucía 112. Formica Motor, el motor de Granada. con COPE y Granada todos los partidos del Granada de esta ilusionante temporada en Segunda División. Sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde en el 900 de Onda Media Granada Mirandés, con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, sí, soluciones inmobiliarias y administración de fincas Cañabate.
Durante el mes de septiembre celebramos el mes del Cupra Formentor en Cupra Vigilsa. Ponemos a la venta 30 unidades nuevas a estrenar con motores de gasolina, diésel y todos ellos con entrega inmediata. Además, con la compra de tu Cupra preferido te regalamos el pack Cupra Care. Ven a Cupra Vigilsa. Vigilsa, territorio Cupra.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño, 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona.
Regresa a Granada el talent show más esperado. Vuelve Muestra tu Talento a Serrallo Plaza en su segunda edición. Si tienes un talento por descubrir, queremos verlo. Hay 1.000 euros esperando al mejor talento. Date prisa y apúntate a los castings de octubre en www.serralloplaza.com. Serrallo Plaza.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Ha llegado septiembre a Granada, el mes de la Virgen, y desde el Ayuntamiento de Granada os deseamos que disfrutéis de los cultos preparados, de la ofrenda floral, de los puestos con sus productos típicos y de la procesión el último domingo del mes. Granada con la Virgen de las Angustias y con sus tradiciones.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
¿Necesita una plaza de aparcamiento bien situada? Ahora Aldaba Homes se la ofrece junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, Colegio de Médicos, próximo estadio Nuevo Los Cármenes, a un precio excepcional de 12.000 euros. 958-439807 o visítenos en Aldaba Homes, Arabial 96, 958-439807.
En tercera división, los partidos todos el domingo a las 12, Almería B, Huétor Vega, a las 3, Melilla, Maracena, 5 de la tarde, Marbella, Motril, 6, Huétor, Tájar, El Palo, y a las 7, Arenas, Torre, Don Jimeno, José Antonio, Salvador, COPE, Motril, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué destacaremos de esta jornada?
Pues indudablemente lo que hay que destacar es sobre todo la necesidad, por llamarlo de alguna forma, de empezar a puntuar por el Huétor Vega, por el Maracena, por el Motril, porque curiosamente los tres jugaron en casa, los tres perdieron y los tres se ven obligados a viajar a terrenos complicados. El peor seguro, el Motril. El Marbella es un equipo hecho a base de talonario y presumiblemente es de los que va a estar arriba. El Maracena lo va a tener en teoría más fácil, puesto que siempre los equipos melillenses se muestran como los equipos que van a estar en la zona más baja de la clasificación. Y el que lo tendrá también complicado es el Huétor Vega, puesto que el malagueño viene de perder, pero es un equipo que supuestamente tiene que estar arriba. Los otros dos partidos, sobre todo hay que llamar, y llama mucho la atención, el partido de la jornada entre El Palo y el Huétor Tájar. Sin lugar a duda, en terreno del Miguel Moranto se va a disputar el partido más atractivo de la jornada, puesto que son dos de los conjuntos de los presupuestos más altos de la categoría. Y vamos a llamarlo así, la revelación de la arena, ganando el pasado fin de semana, se va a medir a un Cerro Don Jimeno que viaja hasta tierra de Armilla con la necesidad ya de empezar también a puntuar. Siempre hablamos de necesidad, entre comillas, cuando pierdes en casa, ¿no? Pero sí que es verdad que son equipos que estaban hechos para otras cotas y han empezado bastante mal. El Motril viaja prácticamente con la totalidad del plantel, hablando en lo deportivo, lo mismo que le ocurre al Huétor Tájar y al Huétor Vega. Algunas sanciones, sobre todo en el caso del Maracena, que fueron expulsados dos jugadores el pasado fin de semana. Pero bueno, eso es lo de menos. Las plantillas están hechas para confeccionarse a lo largo de una temporada que siempre se promete apasionante.
José Antonio, muchísimas gracias. Hasta ahora, buenas tardes.
Venga, un saludito, hasta luego.
Me van a permitir que estos últimos segundos les proponga a ustedes un paseo solidario, porque ya saben que tenemos a un conciudadano, a Lorenzo Román, que está desaparecido. Mañana a las 11 hay una quedada para buscarlo por Granada y sus alrededores. La quedada es en la Fuente de las Granadas del Paseo del Salón. Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva de Granada. En un instante, las noticias de las 4 en punto de la tarde.